Y en mi casa, en Navidades, tenemos varias tradiciones que son inquebrantables. Una de ellas es que el día de Navidad, toda la familia se reúne en casa. Yo les preparo un brunch y después preparo almuerzo, pero en ese brunch yo les preparo siempre sin faltar unos pastelillitos chiquitos y unas arepitas de maíz. Esos pastelillitos, pues me cuesta mucho trabajo. Yo preparo esa masa, pico esos pedacitos, los estiro con un rodillo, después los relleno, dan un montón de trabajo y termino después de varias horas muerta de cansada. Pero estas Navidades sucedió algo diferente. Mis nietos, hay otra tradición en casa, y es que mis 10 nietos vienen un día de Navidad a hacer las galletas de Navidad. Eso no puede faltar. Desde los más grandes, desde los más viejos hasta los más chiquitos, van a hacer las galletas de Navidad. Entonces, este año ellos decidieron extender el tiempo de estadía en casa. Llegaron jueves y el lunes todavía no se querían ir. Pero como estaban en casa en esos días, yo aproveché y mis nietas, Elena y Micaela, vinieron a ayudarme con los pastelillos. Ellas prepararon masa, ellas picaron los pedacitos, los estiraron con el rodillo, hicieron unos pastelillos preciosos. ¿Saben qué? El tiempo de trabajo mío se redujo en una tercera parte de trabajo. Eso es producto de lo que se llama colaboración. El día de despedida de año aquí, para mí fue algo bien, bien memorable. Pasaron muchas cosas el día fue un poquito complicado y a la hora de hacer el asopado no había ni agua, así que hubo que buscar agua de galones y todo. Bueno, fue un maratón. A la hora de servir el asopado, yo dije: Señor, aquí hay como 130 servicios que hay que preparar. Y me fui a la cocina y de pronto allí se ha formado una línea de trabajo que era increíble, hermanos. Adita se fue y servía en cada plato un pedazo de pollo. Sammy venía y le echaba el arroz. Venía Micaela y me pasaba el plato. Yo cogía el plato y le echaba el caldo caliente. Allá estaba Kiara, la de Mickey, que está de vacaciones por acá en Puerto Rico, y ella cogía el platito de sopa y se lo pasaba a Sofía. Y Sofía se lo entregaba a la persona que estaba esperando al comensal. Gente, increíble, lo que pudo haber sido un trabajo de muchas más horas se convirtió en un trabajo más rápido porque hubo colaboración. Cada uno de nosotros hizo una sexta parte del trabajo. Ahora van a ser 5 años más o menos del asunto. Sí, 5 años. Sucedió un evento sorprendente en el mundo. Ustedes saben que en el 2020 entramos en lo que fue la pandemia. En el 23 de enero del 2020, solo apenas de unos días de haberse declarado la pandemia del COVID-19 en China, las autoridades de China anunciaron que ellos iban a estar creando, preparando 2 unidades, 2 hospitales bien grandes para trabajar con los enfermos del COVID. Pero que estos hospitales los iban a hacer en un tiempo que el mundo mismo se iba a sorprender. Estos 2 hospitales se llaman Wuxishan y Leishanshan, como me queda el chino, ¿verdad? Aprendí chino. Bueno, estos 2 hospitales lo hicieron en un tiempo récord en la ciudad de Wuhan. Allí fue donde se originó la pandemia del COVID, en la ciudad de Wuhan. Y allí fue que hicieron estos 2 hospitales. Lo más increíble de estos hospitales es que lo hicieron bien velozmente. Trajeron piezas prefabricadas y empezaron a montarlo. Dice la información que habían decenas de grúas, como 800 grúas trabajando a la misma vez. Y miles de personas trabajando en la construcción de estos hospitales que apenas descansaban 4 horas al día. Trabajaban constantemente, desde que comenzó la obra hasta que terminó, fue de esta manera. El primer hospital, y antes de eso, hay una información que dice que un solo hospital de esta magnitud, uno, ellos hicieron 2, un solo hospital de esta magnitud tomaría en condiciones normales 6 años para construirse. Porque ellos tienen que preparar lo que es los planos, investigar lo que es las necesidades epidemiológicas de la zona. Tienen que buscar todos los permisos, la planificación, el diseño, la lógica y entonces trabajar con el edificio. 6 años mínimos. Estamos en medio de esa pandemia y el alto índice de COVID que había en China era increíble. Así que China tuvo que desarrollar un sistema que fuera sumamente con unas medidas de seguridad extremadamente fuertes. O sea, esos trabajadores no podían trabajar sin sus mascarillas, sin su equipo, sin su distanciamiento, con toda esta forma que evitaba el contagio. Así que en medio de la pandemia, con todas estas dificultades, esta gente empezaron a trabajar y fue necesario hacer toda una logística de esfuerzos intelectuales, físicos y emocionales para llevar a cabo un plan urgente, con un objetivo, salvar vidas en medio de una pandemia donde se estaban muriendo miles y miles de personas. El primer hospital que estuvo listo fue el Hoshinshan, ¿verdad? Ese hospital posee un área de 25,000 metros cuadrados y lo hicieron en 10 días. 10 días. No solamente eso, ese hospital tiene y está funcionando hoy día 1,000 camas para atender personas y un personal de 1,400 empleados. El segundo hospital, el Leishanshan, tiene capacidad para 1,600 camas y lo hicieron en 12 días. Esto es el ejemplo de lo que es la colaboración. Cuando hay una necesidad, cuando hay un propósito claro en la gente para trabajar, fue un trabajo en colectividad exitoso. Ellos lograron hacer eso, está funcionando esos hospitales. Yo vi las fotos, vi los videos de cómo lo hicieron. Es impresionante, lo pueden buscar y lo encuentran en la internet, toda la información. Lo que son grandes construcciones como la muralla china, la Torre Eiffel, el Empire State Building, las pirámides, ninguna de esas fue hecha por un hombre, sino que necesitó de mucha gente colaborando, trabajando unidos para lograr un objetivo, una obra magnífica. Aún nuestras casas, que son de una magnitud, ¿verdad?, bien pequeña comparativamente con estas grandes obras, necesitaron de alguien que hiciera un plano. De arquitectos, necesitaron de personas que trabajaron en albañilería, en carpintería, plomería, electricidad, todo este equipo de gente para que funcionara correctamente y poder tener nuestra casita. No la hizo una sola persona. Nuestro mismo cuerpo. Cuando tú miras tu cuerpo, Dios decidió que nuestro cuerpo iba a funcionar con diferentes órganos trabajando juntamente, enlazados, para producir un funcionamiento perfecto. Unas y otras partes se ayudan, unos y otros miembros se ayudan en el funcionamiento correcto. Si nos vamos a la palabra de Dios, vamos a encontrar diferentes personas que trabajaron en colaboración con otros. Y yo quiero que miremos algunos casos rapidito. No es que nos vamos a quedar mucho tiempo ahí. Pero lo primero que nosotros vamos a encontrar es que cuando Dios crea al hombre, Dios dice algo bien interesante. No es bueno, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Y dice la palabra que Dios le hizo, ayuda idónea. No vamos a hablar de eso ahora, ¿verdad? Gracias, Señor. Hay muchas otras personas que las vamos a encontrar en la Biblia trabajando unidas en grupo. Moisés hablaba con Dios y hablaba con Aarón. ¿Saben qué? El pueblo, la voz que oía era la de Aarón. Ahí había una colaboración de Moisés con Dios, de Moisés con Aarón, y Aarón con el pueblo. Pero no, el pueblo no escuchaba a Moisés. El pueblo escuchaba a Aarón, que era el que estaba hablando. David tenía 30 valientes. Esos hombres estaban dispuestos a dar la vida por David. En los tiempos en que David andaba corriendo, huyendo de Saúl, del rey Saúl, ellos estaban con David por las cuevas, sirviéndole, protegiéndole. En el tiempo que David llega al trono, también estaban con él. Como diríamos nosotros aquí en las verdes y las maduras, los valientes de David, esos 30, estuvieron siempre con él. Eran colaboradores de David. Noemí tuvo a Ruth. Ustedes saben la historia. La gran realidad es que Noemí no la hubiera logrado si no hubiera estado Ruth a su lado. Pero el hecho de Ruth acompañar a Noemí hizo que el Señor la incluyera a ella en la genealogía de Cristo. Pero me quedo pensando también, no solamente Noemí fue bendecida por tener a Ruth, sino que Ruth, por estar al lado de Noemí, llegó a ser parte de esa genealogía. Si Ruth hubiese decidido hacer lo que hizo Orfa, la otra nuera, que hizo lo más lógico, se fue con su gente, con su pueblo. Si la hubiera seguido Ruth a ella en lo que era más lógico, pues Ruth se hubiera casado posiblemente con un moabita. Y en la genealogía de Cristo aparecían otros nombres, no el de Ruth, ¿verdad? En estos días se ha hablado mucho de Noemí, de Nehemías, no es de mí, de Nehemías. Y el día de despedida de año. El día 31, el pastor Edwin volvió a mencionar a Nehemías y yo decía, ok, esta palabra yo la tenía desde el viernes pasado y se canceló. Volvemos a ver a Nehemías. Nehemías va con una misión de ir a levantar la casa de Dios que estaba destruida y los muros alrededor de la ciudad santa de Jerusalén. Todo aquello estaba caído. Pero ¿saben qué? Nehemías no podía levantar el muro solo. Mucha gente, todo un pueblo, fue a trabajar juntamente con Nehemías. Todo un pueblo que estaba allí se levantó a trabajar, a construir, a levantar ese muro que estaba destruido. Amén. Nehemías no podía realizar la tarea solo. Y ni siquiera sabemos si Nehemías puso alguna piedra allí. ¿Saben que en la historia aparece un nombre de un Nehemías que levantó una parte del muro y no, como que no concuerdan los nombres de los papás, como que fuera otro Nehemías? Sin embargo, Nehemías hizo una gran parte en la colaboración de este trabajo. Nehemías era el que oraba y animaba. Constantemente usted va a encontrar en ese libro, desde que comienza a leerlo hasta el final, Nehemías orando al Señor y Nehemías animando al pueblo. Esa era una gran tarea de él. Cuando el pueblo perdió el aliento, el ánimo para seguir a mitad de la tarea, Nehemías se levanta y les da aliento para que continúen. Ellos habían pensado que ya era imposible seguir esto, pero las palabras sabias de un hombre lleno de Dios, las palabras sabias de un Nehemías, hicieron que ellos cobraran fuerzas nuevamente y volvieran a la muralla a trabajar. ¿Saben lo impresionante de esto? En 52 días, ellos levantaron las murallas que llevaban 142 años derribadas. No habían grúas, allí no había grúas, pero un pueblo inspirado por el Señor para trabajar y colaborar juntos, se levantó a hacer la obra de Dios. Eso es el producto de lo que es la colaboración. Creo que ustedes están bien claros de lo que yo vine a hablar hoy. Amén. En muchas de las cartas de Pablo vamos a encontrar la palabra colaborador, colaboradores, los que ayudan. Y por cierto, el único que hace uso de estas palabras es Pablo, el único. La palabra colaborador es traducida de la palabra griega sunergos. Y esa palabrita se nos debe quedar grabada, sunergos. Sun quiere decir unión, junto a. Y ergo es trabajar, laborar. O sea que aquí lo que estamos viendo es que esto significa uno que trabaja juntamente, compañero de una labor, ayudar. Pero la parte que más me gustó de la definición fue poner poder junto con alguien para resistir, para asistir. Poner poder junto con alguien, hacer fuerza con alguien para asistir, para ayudar. Me encanta esta última idea porque me parece que hay dos personas juntas haciendo fuerza para llevar algo de un lugar donde está al lugar donde debe estar, a la meta. Aquí, cada vez que aquí hay una reunión y van a subir este atril, excepto hoy, siempre vienen dos hermanos, dos varones y lo levantan y lo traen. Hoy Freddy lo levantó solo porque parece que no encontró con quién, ¿cierto? Normalmente vienen dos personas y lo levantan. ¿Por qué? Porque es pesado. ¿Eh? Porque es pesado. Y entre dos dividen el peso y es más sencillo. Uno lo puede levantar, claro que sí, Freddy lo hizo. Pero no es lo más recomendable porque le puede costar lastimarse la espalda. Pero cuando dos trabajan juntos, ese peso entre ambos, esa tarea que ellos realizan es un ergos. Así que cada vez que dos levantan este atril y lo traen aquí, están ejerciendo una colaboración, un ergos. Posiblemente, ¿verdad? Posiblemente nosotros pasamos desapercibidos muchas de las cosas que se hacen. El mismo día 31 aquí, no solamente fueron los que estaban aquí haciendo, bregando con asopados. Aquí hubo gente que hicieron todo un programa para que los que estábamos aquí la pasáramos bien. Gente que preparó a los niños, óigame, preparar niños para hacer algo es una tarea bien ardua y difícil. Y a veces nosotros vemos las cosas que la gente hace y no sabemos apreciarlas, no le damos el valor a lo que gente está haciendo para bendecirnos a nosotros. Hubo gente que se puso a hacer café, que compraron entremeses, cositas, prepararon mesas, limpiaron, recogieron la basura, recogieron las botellas, los vasitos que otros dejaron. ¿Ve? Cuando usted llega aquí, hay un lugar que está cómodo, preparado. Y usted no sabe, no, mire, no es actos de magia lo que arreglan esto aquí. Son gente que han dicho, yo voy a hacer una parte. Yo voy a hacerlo para que otros sean bendecidos. Cuando alguien hace algo para bendecir a otro, está trabajando para Dios. Hay tres puntos en lo que es la colaboración que no podemos olvidar. Número uno, esto es algo obvio, pero no se puede colaborar solo. Usted no puede ser un colaborador siendo un ermitaño o viviendo aislado. Porque un colaborador, como dice la palabra en español y en inglés, tiene un prefijo, co, que quiere decir juntamente con otro. Así que nadie puede colaborar solo. Lo segundo, tampoco se puede colaborar sin hacer ningún esfuerzo. Mucha de la colaboración demanda esfuerzo físico. Hacer algo, nos cansamos, nos agotamos, pero ¿saben qué? Hay mucha colaboración que el esfuerzo no es físico. Que el esfuerzo no es físico. Cuando vemos el trabajo de Nehemías, él hizo un esfuerzo espiritual en oración. Él hizo un esfuerzo mental. Él fue el que organizó cómo se iba a hacer esto, todo el trabajo. Él hizo un esfuerzo emocional, dándole ánimo a la gente. Cada vez que ellos se le iba el ánimo, él volvía. Óigame, yo creo que una de las tareas más difíciles para un pastor es animar al pueblo, ¿cierto? Porque es tan fácil para la gente desinflarse. Es tan bueno cuando termina una reunión y fueron edificados y al otro día, y llega la próxima reunión y están en el piso. Y vuelve. Una tarea agotadora. Esta era la tarea que estaba haciendo Nehemías con el pueblo. Tercero, toda colaboración necesita un propósito definido. ¿Por qué se levantaron estos hospitales en China tan rápidamente? Porque había un propósito claro, salvar vidas y no se podía esperar. Así que la gente vio una necesidad y trabajó por lograrla. Había una meta, había un fin común, había un acuerdo en lo que se iba a hacer y un compromiso. ¿Con qué se come eso? Amós 3:3 dice, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. La respuesta es no. No pueden andar juntos si no hay un acuerdo. Cuando hay acuerdo, las partes unen el esfuerzo para lograr un objetivo, lograr un propósito que es común a las partes que hacen el acuerdo. Es de suma importancia entonces para nosotros estar claros con quién hacemos acuerdo y para qué. ¿Con quién yo me uno a hacer acuerdo y para qué? Cuando nos unimos a alguien que el propósito es que el reino de Dios se extienda y se establezca en la tierra, yo estoy en el equipo correcto. Yo estoy en el equipo que está haciendo la labor para el reino. Pero hay gente, y lo voy a decir bien dulce, hay gente con la que no podemos hacer acuerdos. Sí, para que no parezca que estoy dando palo. Hay gente con la que no podemos hacer acuerdos, mis amados. Sí, ¿no bonito? ¿No? Gracias, Edwin. Su fin, el fin de esta gente es desanimar al pueblo de Dios de proseguir hacia la meta. Siempre tienen en su boca, ay Dios santo, la boca siempre es lo que sale, quejas, quejas. Siempre tienen comentarios negativos. Nunca les sale un elogio para alguien que está haciendo algo. ¿Cómo se puede ser así? Pues, hermano, evaluémonos. Yo lo hago constantemente porque no quiero decir como Marcos, que Marcos dice, esta palabra primero es para mí. Claro que sí, Marcos. Siempre. Ay, Marcos, sí, esta palabra es para ti siempre. Dulce, dulce. Ok. Dulce Lucy. Ok. Miren qué increíble. Yo quiero aprender con Nehemías. Porque a veces nosotros, por agradar a la gente, le decimos que sí a todo. Cuidado con los acuerdos que tú haces con personas. Porque puedes estar haciendo el acuerdo con Sanbalat sin darte cuenta. Promoviendo aquello que desanima al pueblo. Mira lo que dijo Nehemías. Nehemías 6:3 dice, cuando los enemigos mandaron a buscar a Nehemías, vente que nos queremos reunir. ¿Tú sabes lo que le dijo Nehemías? Yo hago una gran obra y no puedo ir. Parecía como a Edwin hablando, ¿verdad? Yo hago una gran obra y no puedo ir. Vamos a tener que aprender que a veces tenemos que decir que no cuando el propósito no es correcto, porque nosotros queremos hacer todo nuestro esfuerzo para colaborar con la obra del Señor. Dios nos está llamando, yo estoy segura, no me cabe la menor duda que el Señor en este año quiere llamar a cada uno de nosotros a pararnos donde nos tenemos que parar para hacer nuestra parte, pero no podemos equivocarnos de dónde, al lado de quién es que nos estamos parando, porque a ese es al que vamos a estar apoyando. ¿Quiénes son los colaboradores? Establezcamos quiénes son los colaboradores, porque, y le voy a decir dulce, no todos en la iglesia son colaboradores, no todos, mis hermanos, ¿verdad? No todos los creyentes son colaboradores, no todos. Ustedes van a la palabra y en 2 de Timoteo 2:17 aparecen dos personitas cuyos nombres son Himeneo y Fileto. Himeneo y Fileto son bien famosos en la palabra, ¿verdad? Nosotros no conocemos mucho de ellos. Lo único que conocemos es que estos dos bandidos, estos dos que eran creyentes, en vez de edificar la iglesia, lo que hicieron fue que destruyeron. Eran creyentes. No todo el que está en la iglesia es colaborador. Porque cuando tú tienes una labor de destruir, tú no estás construyendo nada. Ellos se desviaron, dice la palabra de la verdad, a causa de contiendas, de vanas palabrerías, mucho bla, bla, bla. Y ninguna colaboración. Mucho bla, bla, bla. Hay gente que tiene el ministerio de criticar todo lo que se hace. Pero a la hora de la verdad, nunca están presentes para dar la mano. Eso suena feo. Ya ni me importa. Himeneo y Fileto terminaron trastornando la fe de muchos hermanos. ¿Ustedes saben lo que es? Que por la obra de dos creyentes en medio del pueblo, mucha gente se apartase. Esto fue lo Sanbalat y Tobías de Efesios, de los Efesios. En 1 Corintios 3:9 dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Este verso es el final a algo que voy a estar explicando. En este verso Pablo está diciendo que él, y se está refiriendo a nosotros, a él y a Apolos, como colaboradores de Dios. ¡Wow! Colaboradores de Dios. Ellos dos eran los colaboradores de Dios trabajando para hacer la obra en Corinto. Ustedes son la labranza. Nosotros somos los colaboradores de Dios para hacer un trabajo. Amén. ¿Y sabes qué? Tú y yo, cada uno de nosotros, cuando nosotros realizamos aquello que Dios está poniendo en nuestro corazón para trabajar para Él, y cuando lo hacemos en armonía con el cuerpo, entonces estamos colaborando con Dios. Cuando yo hago lo que Dios me llama a hacer, trabajando en armonía con los demás miembros del cuerpo, entonces yo soy un colaborador de Dios. ¿Sabes lo que es un colaborador de Dios? Tú eres un ayudante de Dios. ¿Estás entendiendo la seriedad de esto? Que yo soy llamado a ser ayudante de Dios. Pero de la única manera que lo puedo ser es cuando yo trabajo en armonía. ¿Qué estaba pasando en Corinto? En Corinto. Estaba pasando que allí había un problemito a que Pablo tuvo que corregir, porque empezaron unos a hacer bandos. Nosotros somos de Apolo. Ah, nosotros somos de Pablo, y Pablo es el apóstol, tú sabes. No me vengan con eso. Entonces, gente, en todos los lugares siempre va a haber preferencia. Aquí también las hay, no se hagan. Aquí también las hay, porque los seres humanos tendemos a acercarnos más a aquellos con quien tenemos afinidad. Así que aquí algunos dirán, pues yo soy del pastor que no usa gorra. O yo soy del pastor que usa gorra. O viceversa. ¿Eh? ¿Eso es problema? No, el problema es cuando pasa lo que pasó en Corinto. Porque lo que pasó en Corinto no era que unos preferían a Pablo predicando y que otros preferían a Apolo. El problema es que empezaron a hacer chisme, a hacer divisiones, a dar sus opiniones por el gusto y a hacer bandos, a crear un problema. Y quiero decir con mucho cariño que los que promueven división no son colaboradores, no construyen para Dios. Los que provocan divisiones dentro del cuerpo por los comentarios, por siempre estar expresando su opinión, por siempre querer imponer sus razones, los que provocan divisiones no son colaboradores. Por eso dije que en la iglesia no todos son colaboradores, ¿verdad? No todos. Para colaborar con Dios hay que combatir las divisiones. No es que nos hagamos la camiseta con una raya así que diga no a la división, no a la división. ¿Eh? Sí, porque a veces estamos con el mood de la camiseta y nos ponemos la camiseta con el letrero allí, no a la división. No, es que nuestra boca, nuestro hablar sea un de una misma, como dice la Biblia, una misma cosa. Estar unidos en un mismo pensamiento, una mente, un sentimiento, una voluntad, un parecer, un propósito, una meta. Uno. Miren cómo dice 1 Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. En una misma mente y en un mismo parecer. Esto que yo dije primero son las definiciones de esas dos palabras. Una misma mente, un mismo parecer. Hablar una misma cosa, un mismo pensamiento, un mismo sentimiento, una misma voluntad, un mismo propósito, una misma meta. Están contenidos en eso. Ahora, ¿cómo logramos esto? Yo le voy a decir que con esfuerzos humanos no se logra. Nosotros podemos hacer muchas reuniones de coinonía, sentarnos todos pegados unos a los otros Y eso no va a lograrlo. Lo único que logra el que haya unidad en el cuerpo es la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. La obra del Espíritu Santo en los hijos de Dios. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, miren lo que pasa. Aquí el pastor Edwin hizo hace un tiempo atrás una serie de predicaciones que eran del fruto del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros y hay fruto, todas las demás cosas se dan, porque entonces nosotros hacemos las cosas colaborando con armonía, con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, como dice en Gálatas. Amén. Como dice en Gálatas 5:22. Cuando el fruto del Espíritu está en nosotros, la colaboración nos nace. Nadie nos tiene que obligar a ser uno. Somos uno porque el Espíritu nos une. Somos uno porque el mismo Espíritu que habita en mi hermano, que está dando fruto en él y está dando fruto en mí, nos ayuda a trabajar juntos sin problema. Porque entonces, como hay amor y hay tolerancia y hay paciencia en mí, las debilidades de mi hermano, las fallas que pueda tener, yo las paso por alto y sigo trabajando juntamente con él para lograr lo que Dios quiere hacer. Cuando eso no está presente, cualquier cosa me molesta. Ya viene de nuevo con lo mismo. Ya viene de nuevo con las cositas de él. Ya viene la nena esa con las cosas de ella. Como me irrita, Padre, ayúdame. Y entonces, en vez de nosotros colaborar, estamos creando división. Yo no sé si estoy siendo clara con el asunto. Nosotros queremos, en este tiempo que vamos a enfrentar, levantarnos como colaboradores, pero para ser colaboradores eficaces, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de permitir que el fruto del Espíritu sea lo que me una con mi hermano, sea el vínculo, sea la unión que me ayuda a trabajar, a levantar unidos la obra. Una colaboración eficaz que produce el resultado esperado es producto de la manifestación del fruto del Espíritu en nosotros. Y como tenemos el fruto del Espíritu, podemos colaborar unos con los otros de una manera productiva. Y él va a decir, no tenemos excusa. Quiero decirte en esta noche, no tienes, ni yo tampoco, ninguna excusa delante del Señor para decir que no puedo trabajar junto con mis hermanos, que no puedo colaborar. No solamente eso, tú y yo tenemos una responsabilidad. Aquí el pastor nos dice todo el tiempo y nos encanta que somos importantes para Dios, ¿cierto? Cierto. Pero a veces pensamos que somos importantes para Dios solamente de Dios para acá, para mí. Soy importante para Dios también para hacer lo que Él me escogió para hacer. Yo soy importante porque soy una pieza clave en el trabajo de Dios. Yo soy importante porque Dios decidió darme una responsabilidad para que yo la haga en su obra. ¿Ve? Como que no suena tan bueno como que me sirvan a mí, me den. Soy importante, Dios me ama. ¿Qué no haría el Señor por nosotros? Todo. Pero también Él espera de nosotros que nosotros hagamos algo para Él, que colaboremos con su obra. Yo fui escogido, tú fuiste escogida. Es un gran privilegio para hacer la obra de Dios. Tenemos una responsabilidad de colaborar con Dios. Yo colaboro con Dios cuando yo colaboro con mis hermanos. No puedo colaborar con Dios solo estoy colaborando con Dios. Eso no funciona. Cuando colaboramos con Dios para hacer la obra de Dios, esto es así, de acá hacia allá, vertical, horizontal, ¿verdad? Vertical, horizontal, amén. Colaboro con Dios, colaborando con mis hermanos. Tenemos una misión que cumplir para nuestro Rey. hemos sido capacitados con todo lo necesario para hacer esta obra y hacerla bien. Mi hermano, mi hermana, tú, yo, estamos capacitados, no nos hace falta nada para hacer esto y hacerlo bien, para hacer aquello que el Señor ha dicho. ¿Qué ha dicho el Señor sobre esta casa?
¿Qué ha dicho?
Que viene un gran avivamiento, ¿cierto? Que viene un gran avivamiento, tiempos de gloria sobre esta casa. Pero eso no es responsabilidad del pastor Edwin. Eso es responsabilidad de cada uno de nosotros como casa de Dios. Dios quiere que venga un gran avivamiento, pero no es para que nosotros disfrutemos de los beneficios de un gran avivamiento, sino para que aquellos que están perdidos en el mundo sean alcanzados por la luz de Cristo. Eso es responsabilidad de nosotros. Por eso nosotros tenemos que colaborar con Él para alcanzar al perdido por el cual Él murió, que Él no quiere que se pierda. Y mientras Él nos pide que colaboremos con Él, tenemos que colaborar unos con los otros para lograrlo juntos. Ya pronto nosotros comenzamos los 40 días de ayuno, de reuniones, de clamor, ¿verdad? Ya lo hemos hecho por 2 años y ha sido hermoso, ha sido un tiempo hermoso. Y como dije, esto no es una tarea solo del pastor. Se supone que cada uno de nosotros tengamos el mismo ánimo, el mismo deseo que él tiene de que la palabra de Dios que Dios ha dado sobre esta casa se cumpla. Se supone que nosotros tengamos en nuestros corazones un anhelo ferviente de que aquello que Dios ha dicho se cumpla. Y para eso yo me tengo que parar y hacer mi parte. Yo no me puedo sentar a mirar lo que van a hacer. Oye, ¿cómo van a hacer esto? ¿Cómo será que lo van a hacer? Yo me voy a sentar aquí a ver cómo lo hacen. No. Nos tenemos que parar a buscar nuestra parte. ¿Qué es lo que me toca a mí hacer? ¿Usted no sabe qué hacer? Pregúntele a Edwin. Pero sabe, lo primero que usted debe hacer cada vez que sale de aquí es mirar, oye, alguien deja una botella allí de agua, déjame recogerla y botarla al zafacón, porque eso es importante para el reino también, ¿sí? Oye, mira, hay papeles allí tirados en el piso, ay, para eso pagan a alguien que los recoja. ¿Eso es correcto? No, yo quiero estar ahí en primera fila, porque cuando a Dios se le zafe la mano, yo quiero que me dé el primer golpetazo a mí, ¿sí? ¿Sí? Tú también. Cada uno de nosotros tiene una función que cumplir. Cada cual laborando junto a los demás para alcanzar aquellas promesas que Dios ha dado sobre esta casa. Necesitamos ubicarnos cada uno en el lugar que nos toca, en el muro, y hacer nuestra parte. Comencemos a apoyar la visión que el Señor le ha dado al Nehemías de esta casa. Simplemente comenzamos por ahí. El pastor dijo que nos vamos a reunir todos los días. Pues mira, puede ser que algún día yo esté enfermo, tengo una situación, pero mientras puedo, ¿qué voy a hacer? Yo puedo pensar que hay de verdad todos los días. No, él dijo que esa es la visión que él está recibiendo del Señor. Pues yo voy todos los días y me voy a sentar ahí y voy a hacer mi parte. ¿Van a cantar? Yo voy a cantar. Ay, me voy a cantar aquí, ya estoy cansada. Que canten ellos allí. No, todas las partes son importantes. Canta, aplaude, brinca, salta, levántate, ora por alguien, haz algo, mi amado, haz algo, colabora con el trabajo, hay que llevar agua a algún lugar, pues mira, yo quiero ir. Aquí hay gente que yo los admiro porque siempre son como el ajo blanco en todo lo que hay, quieren estar metidos. Sí, sí, y hay algunos que hacen unos esfuerzos, yo veo a una Nair cargando a veces esos nenes para arriba y para abajo, enferma y de todas veces, y ella llega ahí, que uno la ve y me da esta pena cuando la ve que se sienta ahí, que se ve que está explotada, que llegó del trabajo y se sienta ella y empieza a adorar. Ella se le olvida mientras está adorando, porque cuando nos acercamos a hacer lo que nos toca hacer, Dios se encarga de levantarnos. Cuando tú sientes que no puedes, entonces es el momento que Dios va a venir y va a intervenir en tu vida y te va a levantar. Cuando te pones a hacer lo que tienes que hacer, cuando decides dar la mano, pararte ahí en la brecha, estar parado en el lugar del muro, levantar el muro, porque hay una parte que te toca a ti y hay una parte que me toca a mí. Tenemos que trabajar para que el Señor haga lo que ha dicho que va a hacer en esta casa, porque lo va a hacer contigo y conmigo. Hay una parte cuando están hablando de esta construcción del pueblo, cuando ellos se desanimaron, que a mí me impresiona, porque se desanimaron a mitad. Pero cuando dice a mitad, a mí me es impresionante que el muro no estaba, que algunos levantaron la mitad y los otros una cuarta parte, sino que estaba en la extensión, hacia la extensión completa, estaba a la mitad. O sea que ellos habían trabajado todos juntos, unánimes, hasta esa parte. Y después que fueron animados, continuaron el gesto. Pero todo el mundo iba a un mismo tiempo, en una misma armonía, poniendo cada uno la parte. Y el muro iba hasta la mitad completito, hasta la mitad. Es tiempo de comprometernos con la obra de Dios. Se acabó ya el tiempo de niños. Se acabó el tiempo de niños. No hay tiempo para eso. Ya no hay tiempo para descansar y quedarnos tranquilitos. Ay, es que está tan cómodo aquí. Yo me quedo aquí. ¿Qué otros hagan? No, es tiempo de poner las manos, mis manos, para hacer la obra, estar presente, hombro a hombro. Cuando cantamos esa canción es bien linda, ¿verdad? Hombro a hombro, junto a los héroes de la fe. Ay, qué mal me quedó. Ay, qué lindo suena cuando otros lo cantan. Pero ¿sabes qué? En la resurrección nadie necesita que colabores con ellos para nada. Ahora es que tenemos que estar hombro a hombro junto a los héroes de la fe de aquí, de hoy, porque es ahora que necesitamos la colaboración para trabajar, mis hermanos. Cuando vengamos en la resurrección, nadie necesita que lo ayuden para nada. Estamos celebrando en ese tiempo, pero ahora, ponte para tu número, que yo me pongo para el mío. Es tiempo de que nos paremos hombro a hombro. Así se levanta la obra de Dios. Así se levanta la obra de Dios. Tanto que Dios nos ha hablado. Tantos años Dios diciéndonos que va a ser una gran obra. Cuando Efraín predicó el último mensaje en esta casa, dijo que veía un gran avivamiento. Y yo sé que fue una palabra profética. Pero estamos esperando, ¿cuándo será que viene el gran avivamiento? Pues vamos a pararnos y a trabajar para que llegue. La muralla no se levantó porque ellos estaban esperando que se levantara sola. Cada cual puso su parte en la obra, en el muro. Nadie va a hacer tu parte. Nadie la va a hacer. Tuya es la responsabilidad y mía es la responsabilidad. Lo voy a decir dulce. Tuya es la responsabilidad, amado. Ay, qué lindos son. Y mía también. ¿Por qué no te pones de pie? Mira a tu hermano que está ahí cerca, delante, detrás, y dile, vamos a levantar la obra juntos. Vamos a levantar la obra juntos. Comprométete. Comprométete con Dios y con tu hermano. Con Dios y con tu hermano. Vamos a levantar la obra juntos. Juntas. Vamos a levantar la obra juntos. Y ahora levanta tus manos y dile, Señor, aquí están mis manos. Aquí están mis ojos, aquí está mi boca, aquí están mis oídos, aquí están mis pies, Señor. Los pongo, Señor, ante tu altar para servirte. Yo quiero ser de los que construyen, no de los que destruyen. Yo quiero ser de los que levantan la muralla. Yo quiero ser, Señor, de los que hacen que tu reino venga aquí, Señor. Yo quiero más que cantarlo, yo quiero trabajar, Señor, para que tu reino venga, para que las almas sean libertadas, Señor, de las cadenas. Oh, Señor, para que los enfermos sean sanados y los cautivos libertados, Señor. Nos ponemos, Señor, en la brecha, hombro a hombro. Nos comprometemos contigo en esta noche y nos comprometemos con nuestros hermanos a provocar un ambiente de unidad, de respeto, de amor. Señor, un ambiente donde tu presencia nos cubra, inunde esta casa y la llene de tu gloria. Padre Santo, nosotros, Señor, nos hacemos responsables de que tu reino venga y se cumpla las palabras que tú has dicho sobre esta casa. Tiempo de cumplimiento. Este es tiempo de cumplimiento. Este es año de cumplimiento. Este es año de ver, Señor, las cosas que hemos soñado. Porque te decimos, Señor, que sí. Y nos comprometemos contigo. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por tu misericordia. Yo bendigo a cada uno de estos tus hijos amados y pido que enciendas en cada uno de nosotros una pasión por tus cosas, que nos duela, Señor, que nos queme hasta los huesos, Señor, el deseo de hacer tu voluntad. Te amamos, Señor. Gracias, Señor. Tú cumplirás tu propósito en cada uno de nosotros. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.